Bueno, pues vamos a seguir avanzando y hoy está con nosotros Ana Sofi Tellechea. Ella es responsable de estudios y desarrollo en Cáritas Vizcaya. Ana Sofi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Egunon, muy bien.
Ana Sofi, teníamos la oportunidad de conocer el informe FOESA, que Cáritas y la Fundación FOESA, que es el Fomento de Estudios Sociales y Sociología, sacaban adelante. Los datos son difíciles, ¿eh? 259.000 personas en Euskadi, en Euskadi en general, están ahora mismo en una situación de vulnerabilidad, digamos que preocupante, porque cualquier accidente en su vida puede llevarles incluso a la exclusión, ¿no?
Sí, no, 250.000 están en exclusión. Esas son las que ya están en exclusión, ¿no? Y de ellas 89.000 están en exclusión severa, ¿no? Que son las condiciones bien porque acumulan problemas sociales de todo tipo. No solo es pobreza, no solo es falta de dinero. De hecho, 2 de cada 10 personas que están en exclusión de estas 259.000 no son problemas económicos. Por ingresos están por encima de lo que se establece por pobreza, ¿no? No estarán muy boyantes, pero no es una cuestión económica. La cuestión de la vivienda, de la precariedad laboral, la cuestión de la salud y la salud mental, el aislamiento social, el no tener acceso a derechos de ciudadanía como educación, atención sanitaria, participación política, no poder votar, no participar en movimientos que le puedan ayudar a reivindicar sus situaciones. Bueno, es la mezcla de muchas situaciones. En nuestra sociedad, como tenemos mucha fijación por lo material, pensamos que con dinero se compra todo, entonces que la pobreza es la que te excluye. Sí, porque hay situaciones de pobreza y pobreza grave que lo que no te permiten es llevar una vida digna, pero la vida digna se juega también en otros terrenos.
Eso significa que tenemos un problema de desigualdad, no solamente económica en muchas capas, sino también desigualdad social en muchos terrenos.
Sí, eso es que ten en cuenta que la población que no tiene ningún problema de estos que he mencionado, en estos ámbitos que he mencionado, alcanza el 53%. Bueno, un poco más de la mitad viviríamos en lo que se llama la sociedad integrada, ¿no? En el centro de la sociedad con una plenitud de vida. No digo que no haya problemas.
Lo que se denomina clase media.
Sería clase media, clase alta, ¿eh? Luego tenemos un 35% que pertenece a esa inclusión, pero que ya empiezan a tener problemas. Ese grupo que tú decías, ¿no? Y ese grupo ha crecido respecto al 2000, al estudio que hicimos en 2018, ¿no? Ha crecido. Un poco porque las personas en exclusión han disminuido, hay menos gente en exclusión en Euskadi. Es que vivimos una paradoja. Los datos peores han mejorado un poco, pero los datos mejores han empeorado. Con lo cual, tenemos una precariedad. Euskadi el reto que tenemos es cómo mantener la calidad de vida no desde la precariedad, sino desde la inclusión plena, ¿no? Porque nos dan algunos datos de inclusión buenos, pero porque la gente que está dentro está en la cuerda floja. Es la precariedad la que nos está haciendo un poco avanzar. Y si avanzas desde la precariedad, tienes pies de barro.
Eso es lo que decía yo al principio, que hablamos de que cualquier accidente, cualquier circunstancia te puede llevar a la exclusión directamente.
Eso es, directamente, ¿no? No hemos recuperado la estabilidad social del 2008. O sea, el 2008, es la gran recesión del 2008 es un cambio de paradigma, un cambio de tendencia a nivel mundial también, estructural, en el que no podemos volver a las recetas que nos llevaron a la crisis del 2008, porque eso sería echarse un tiro al pie. Pero es verdad que hay un punto de inflexión en el que irrumpe la precariedad, irrumpe la acumulación de riqueza en los hiperricos. Ayer oía alguna noticia de que los hiperricos son más hiperricos. La economía,
cuando heredan, se multiplican.
Eso es. O sea, que eso de que la generemos socialmente riqueza porque luego la vamos a poder repartir, no. Generamos riqueza para luego que la hereden quienes la han generado. Esa es la dinámica, ¿no? Y esa dinámica y el papel que puedan tener las políticas sociales, el estado de bienestar, la propia ciudadanía, que andamos un poco más apáticas, porque estamos un poco, sálvese quien pueda, ¿no? Hace que haya un cambio importante en el 2008, en la crisis del 2008, que no hemos podido socialmente, como con modelos de comunidad y de políticas sociales y de modelo de sociedad, revertir. Y ahí vamos, bailando con la precariedad.
Cuando estabas mencionando eso, precisamente estaba pensando, y digo, claro, muchas veces nos han acostumbrado, nos han estado convenciendo de que la riqueza nos llegaba a toda la ciudadanía por precipitación.
Sí.
Pero hemos visto que no.
No,
que
no.
Debería llegar por inundación, es decir, de abajo arriba, ¿no?
Sí. Y luego porque yo intuyo por las dinámicas sociales que el movimiento es al revés, que para que se mantenga la riqueza en los estratos sociales que está ahora, el resto de la sociedad cada vez tenemos que vivir más precariamente. Yo creo que el movimiento es al revés. No es la riqueza la que está aportando motor y sujetando la sociedad, sino es la precariedad social la que está alimentando la riqueza.
Lo que pasa es que muchas veces, claro, aquí vamos contra discursos que algunos han estabilizado o han puesto en grandes titulares, eso de que no, es que la gente ya puede porque hay ascensores sociales. Cada vez están fallando más, cada vez hay más fallos.
Sí, con lo que nació el estado de bienestar social, ¿no? Que vamos a asumir como reto social, como comunidad política organizada, una sociedad, vamos a gestionar la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía para que sea el mérito y tú generas oportunidades y luego las personas hacen su proyecto de vida, ¿no? Vital, en libertad, bueno, en comunidad también, ¿no? Bueno, pues eso, ese mito, tanto de la meritocracia como de la igualdad de oportunidades, se ha roto. Entonces, no se puede pedir meritocracia si no hay igualdad de oportunidades. O sea, solo una sociedad que realmente garantiza una igualdad de oportunidades en todos sus miembros, luego puede decir que las trayectorias vitales son las que luego ya cada cual realiza. Pero nos hemos quedado con la idea de la meritocracia, pero hemos roto todo el paradigma de la igualdad de oportunidades. La pobreza se hereda y tenemos un 20% de los niños y niñas en Euskadi en familias en situación de exclusión social. No es un problema de los niños y las niñas, sino la dificultad que tienen muchas familias de combinar la crianza de niños y niñas, el acceso a un mercado muy, muy, muy precario o no acceso al mercado, afrontar los gastos de la vivienda, afrontar la crianza. Claro, depende de dónde nazcas, vas a tener las oportunidades que tu familia y el entorno familiar que ha creado pueden ofrecerte, no tanto lo que la sociedad puede ofrecerte.
Bueno, por ejemplo, es que has mencionado algunos de los factores que son fundamentales, ¿no? El caso de la vivienda es uno de ellos, fundamental. Sí. En el caso de la vivienda hemos visto que ¿quiénes pueden arreglarse? Aquellas familias que pueden ayudar, por ejemplo, a sus hijos a que puedan emanciparse. No tanto las ayudas que llegan desde las instituciones, pero es que hay familias que no pueden, evidentemente,
claro.
¿No? Claro.
Mira, ahí hay un círculo vicioso muy peligroso. Primero, la precariedad laboral. O sea, los jóvenes menores de 30 años duplican las tasas de desempleo respecto al conjunto de la población. En una Euskadi que el desempleo está en un 8%.
Sí, sí,
hablamos
de 106.000 personas, hablamos de un 8%,
bueno,
que en teoría se diría que aquello es paro técnico.
Claro, pero ¿quiénes están dentro, los que ya estaban? Los jóvenes no están accediendo a eso, ¿no? No sé si somos los baby boomers los que estamos aquí ocupando
espacios,
¿no? Pero ciertamente el paro duplica a los menores de 30 años. A menores de 30 años cuando haces tu proceso de emancipatorio. Entonces, si estás en precariedad y luego además la vivienda es inasequible, pues ahí te quedas, ¿no? Ahí te quedas otra vez con lo que tu familia te puede ofrecer. Y luego hay cierta desafección que yo creo que no es un tema, que se está enfocando un poco mal, en mi opinión, el tema del choque de generacional, ¿no? Los jóvenes enfrentándose a los mayores diciendo que los jóvenes. Bueno, yo sí que creo que es un tema social y los jóvenes pueden aportar muchas cosas, los mayores están haciendo muchas cosas por los jóvenes y me parece que hablar, desprender ese discurso tan, ¿no?, rupturista entre una generación y otra, no ayuda a la cohesión social. Y hablando de vivienda, a mí otro dato también que me llama mucho la atención, que ya en el 2008 me llamó la atención, y es que hay más de 122.000 familias en Euskadi que antes de pagar la vivienda no están en las estadísticas de pobreza grave, porque por ingresos, los ingresos están por encima de lo que se considera hogar pobre.
Razonable, sí.
Hogar pobre. Pero una vez que afrontan los gastos de la vivienda, alquiler, hipoteca y del mantenimiento de la vivienda, se quedan no ya en pobreza, sino en pobreza grave. Claro, esa es una foto que no sale en las estadísticas de pobreza y está directamente afectada por el problema de la vivienda. Entonces, sin trabajo y sin vivienda, no hay sociedad que salga adelante. Entonces, no solamente una cuestión económica de tener dinero o no, sino de cómo afrontamos los gastos de la vida. Por cierto, es por no hablar de la inflación, ¿no?
Sí, es que estaba pensando porque el otro día me llegaban datos de familias reales, ¿no? Que me decían, mira, estos son nuestros ingresos, esto es lo que pagamos y esto es lo que nos queda. Claro, tú dices, ah, y el resto que te queda son 400 euros para mantenerte durante todo el mes.
Claro, luego solemos hablar...
Como se rompe una lavadora...
Se acabó. Gastos imprevistos, yo no sé, más del 20% no puede hacer frente a gastos imprevistos... lavadoras o
Que ir a las ayudas de emergencia.
Eso es. Sí. Y luego, es verdad que comunicativamente, y también nosotros, hablamos de pobreza infantil, pobreza energética, pobreza de no sé qué.
Yo siempre he estado en contra de eso.
Sí, sí, ya lo sé, pero bueno, nos ayuda. Yo también sí, no quiero ser...
Te instalan un marco, pero
no,
difumina la realidad.
No quiero ser con esto excesivamente picajosa, porque cuando analizamos también lo analizamos por dimensiones. Pero que yo sí que quisiera que los oyentes, que además los oyentes y las oyentes lo saben, porque muchas de ellas lo estarán viviendo y en la vida real, aunque llegues a final de mes, sabes que no eres pobre en una cosa en otra, sino lo que tienes es unos ingresos para afrontar los gastos de la vida diaria. Y uno no es... si yo no estoy en situación de pobreza, mis hijos no sufren pobreza infantil. O sea, no se pueden separar las cosas, ¿no? Y si no puedo calentar mi casa adecuadamente, probablemente tampoco podré comprar comida saludable. O sea, que es una cuestión de con qué hacen las familias los malabarismos. Bueno, pues esa es la situación en la que tenemos. Es paradójica porque comparado con el Estado, pues tampoco Euskadi está en una situación muy preocupante, pero no podemos conformarnos porque detrás hay cientos de miles de familias que yo creo que merecen una oportunidad.
Pues sí, tenemos una percepción muchas veces solamente circunscrita a nuestros entornos, pero eso no se corresponde muchas veces con las realidades.
No, eso es.
¿No? Porque invisibilizamos todo lo demás. Y claro, si uno vive en un entorno muy concreto... Claro, aquí muchas veces los oyentes dicen, ya, pero es que la gente, fíjate, llena los restaurantes y se va de viaje a Bali. Ya, pero
sí,
otros no.
Pero bueno, eso puede ser la mitad de la población.
La mitad
que
de la población,
si tú vives en ese 53%, puedes estar viviendo ese panorama, ¿no?
Sí, sí.
Pero si te mueves a otros espacios sociales, puedes ver una realidad completamente distinta.
Bueno, la cuestión es si este informe Foessa, si lo que Cáritas Vizcaya lleva repitiendo una y otra vez, porque no hemos hablado de perfiles, pero has mencionado antes algunos colectivos. Está claro que mujeres, por ejemplo, y sobre todo cuando son cabeza de familia, que tienen ya que repartir su vida, pues están en esos perfiles de pobreza o de vulnerabilidad o de exclusión. Los migrantes, por ejemplo, que no tienen redes familiares que les ayuden. Bueno, ese tipo de personas que ahora mismo, bueno, pues están en una situación dentro de las 259.000 personas, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues ahora hay que darle solución.
Efectivamente.
Y espero que lo que el informe diga, pues se lleve al Parlamento y se pueda discutir.
Bueno, pues en esa... Ahora empieza el trabajo, ¿no? Lo hemos presentado los medios, pero eso es el comienzo de un trabajo.
Bueno, Ana Sofía Tellechea, que es responsable de Estudios y Desarrollo en Cáritas Vizcaya, gracias por compartir, Ana Sofía, este rato.
Nada, gracias a vosotros.
Venga,
por la oportunidad.
Favor.